COPE Aragón.
Estar informado.
Nuestro patrimonio nos hace únicos, pero hay que cuidarlo. Mira qué bonito esto que te voy a contar. El Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y los obispados de Jaca, Huesca y Barbastro Monzón van a invertir 780.000 euros en recuperar 16 iglesias y ermitas de la provincia de Huesca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Marta López. Las obras tienen que estar listas y justificadas este mismo año. Es algo que va mucho más allá del patrimonio religioso, artístico y turístico, como explica el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver.
El plan que hoy presentamos tiene un componente identitario, un valor sentimental enorme, porque en todos los pueblos existe una ermita, una iglesia, donde es un lugar, por supuesto, de culto, con el componente religioso, pero es un lugar de encuentro entre los vecinos, es un lugar sentimental. Han celebrado con sus familiares y seres queridos esa romería única en nuestro pueblo, que también es tradición del Alto Aragón.
Han sido los propios obispados quienes han elegido dónde se actúa. El criterio fundamental, la urgencia. El vicario de la diócesis de Huesca es José Alegre.
Y buscar también por parte de los obispados cuáles son las obras que podíamos en este momento intervenir y cuáles podemos ir poco a poco a lo largo del tiempo ir interviniendo para ese mantenimiento estructural tan necesario que nuestros pueblos más pequeños no podrían asumir.
Es un convenio pionero que pretende tener continuidad en el tiempo. El objetivo, invertir 3 millones de euros en 4 años. Entre las primeras actuaciones, la iglesia de San Antonio de Padua, en Caldearenas. Pero hay actuaciones también en Torla, Canfrán, Almudévar o Barbastro, entre muchas otras. La consejera de Cultura es Tomás Hernández.
Que es para disfrute de todos. Unos lo miran con unos ojos religiosos y otros lo miran con un ojo artístico. En la provincia de Huesca tenéis la suerte de tener muchísimo patrimonio medieval, mucho románico, y es un patrimonio que no se da en muchas partes, de no solamente de Aragón, sino de España.
2:51. Enseguida te cuento cómo está la situación en el Ebro.
COPE Aragón.
Estar informado.
Este verano iniciamos las obras del Plan Extraordinario de Carreteras. Renovamos 1.700 kilómetros de la red viaria autonómica y más de 50 carreteras. Con una inversión de 630 millones, mejoraremos la seguridad vial de nuestra comunidad autónoma. Trabajamos para modernizar Aragón.
Gobierno de Aragón.
Hoy se ha disuelto la Comisión Permanente de la Sequía 2023 de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se ha presentado un informe que ha mostrado de forma exhaustiva la situación de la cuenca. Álvaro Montaner.
Las cifras son algo preocupantes, Marta. El 85% de la cuenca sufrió una sequía prolongada, mientras que el 45% se situó en situación de emergencia por escasez. Así lo ha contado esta mañana el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola.
El Plan Especial de Sequía, la herramienta que nos ha permitido dirigir los designios un poco de este episodio, pues ha sido útil, que a la vez nos ha permitido también ir avanzando en la redacción del próximo Plan Especial de Sequía.
Estamos hablando de que no se producía una sequía de una intensidad similar desde los años 90 en la cuenca. Esto ha puesto a prueba el sistema de gestión del agua y esos planes especiales de los que hablaba Arrazola. Pero también invita a la reflexión y a la concienciación, por ejemplo, de los agricultores a la hora de emplear los sistemas de riego.
Hemos ganado un 20%, este porcentaje era hace unos años al revés. Entonces, el riego a manta lo que supone es la inundación de los campos, mientras que el riego de precisión o el riego por tubería, pues es un riego a presión con unas dosis óptimas y determinadas para cada momento y para cada tipo de cultivo. Por lo tanto, el ahorro de agua es considerable. Es muy considerable.
Se dan pasos, pero queda camino por recorrer. La CHE recuerda que en esta tarea no está sola y que necesita a instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y, además, por supuesto, la predisposición de los agricultores.
Las obras del circuito de Motorland Aragón encaran su recta final, unos trabajos que permitirán, Pablo Fernández, que llegue la MotoGP Alcañiz dentro de 2 meses.
A los trabajos de reasfaltado y la pintura se unirá la instalación del sistema de cronometraje. Además, también se ha trabajado en los márgenes de pista, pianos y escapes de varias curvas, entre otras acciones. Todo ello hará posible que el circuito de Motorland vuelva a acoger el Gran Premio de Aragón de MotoGP entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre en Alcañiz, para el que ya se ha vendido más de 10.000 entradas, una cita la más grande del motociclismo, que genera más de 22 millones de euros en apenas un fin de semana. El presidente de Aragón, Jorge Azcón.
No es solamente una cuestión del impacto económico que tiene, sino que también es muy importante la proyección que Teruel tiene al mundo.
Las cifras de MotoGP en televisión son espectaculares, son millones y millones de telespectadores los que están pendientes de todos y cada uno de los grandes premios de MotoGP.
El circuito volverá a abrir el próximo 6 de julio para el Campeonato Europeo de Karting.
Con satisfacción, así cierra la consejera de Educación, Claudia Pérez, su primer año al frente de la consejería. Tras un final de curso movido con protestas por los supuestos recortes, Pérez ha dicho en una entrevista en COPE que no hay tales recortes, que la posición de partida es mejor que el año anterior. Te explico. Por ejemplo, para un cole con 18 clases hay 24 maestros. En la anterior rejilla había 23 y medio. Se ha aumentado la ratio de salida y faltan todavía semanas para seguir trabajando. En julio se concretará más la dotación de profesores. Sí le preocupa, ha dicho, la dotación de los auxiliares de educación especial, porque las necesidades no dejan de crecer.
En este curso han aumentado las necesidades especiales de nuestros niños y niñas en Aragón un 18%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo seguir dotando presupuestariamente y contratando más auxiliares, pero que tengo un problema. El primer problema era que no había dotación, el segundo es que las necesidades han aumentado un 18%. Así que debo ejecutar políticas para diagnosticar y ver por qué están sucediendo esas cosas.
Satisfecha también con el proceso de escolarización y la zona única, y con un ojo puesto en problemas en colegios concretos como el Ana María Navales del barrio de Alcosur de Zaragoza.
Esto es un problema de la planificación, de cómo estaban planificadas las obras en los colegios. Que estaban planificadas, hacemos un trocito y inauguramos, hacemos otro trocito e inauguramos. Eso conlleva a que hay niños que se pegan toda su etapa escolar en obras.
En obras, claro.
Y es lo que nos está pasando con el Ana María Navales.
También este martes ha pasado por los estudios de COPE Zaragoza Santiago Morón, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, ha analizado la actualidad regional y se ha detenido especialmente en lo sucedido ayer a cuenta con la financiación singular de Cataluña.
Morón no se ha mordido la lengua y ha cargado contra el Partido Socialista, al que ha acusado de salir en tromba este pasado lunes para defender a toda costa su política nacional en esta cuestión.
Salió ahí de forma furibunda a través de su portavoz, la señora Maite Pérez, pues acusando a Vox de catalanófobos, de no tener un proyecto de financiación para Aragón. Dejamos claro que nosotros, catalanófobos, de eso nada. Es decir, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de Cataluña.
En esa línea ha asegurado que Pedro Sánchez solo se quiere a sí mismo y que tampoco tiene nada a favor de los catalanes, solo utiliza sus votos. Respecto a la ley de memoria democrática, cuya derogación ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional, Morón valora así la situación y lo que significa esta norma.
Porque es una ley que genera una gran discriminación o discrimina, por decirlo de la manera, entre víctimas y verdugos de la guerra civil como en la represión franquista. Es decir, al final habla de buenos y de malos y obliga a que el Estado tenga que elaborar un relato que es el relato oficial.
Asegura que ahora se está en una situación de limbo que se resolverá cuando el Constitucional diga una cosa u otra. Y a punto de llegar al año en el gobierno junto al Partido Popular, asegura que pese a ser partidos distintos, han salvado con nota este primer año.
Por cierto, que el presidente Jorge Azcón se ha referido a ese plan de concordia que se aprobará en Consejo de Gobierno la semana que viene. Y sobre la no nombrar la dictadura franquista, sobre esa polémica porque no se nombra la dictadura franquista, decía esto.
Bueno, es que yo creo que es evidente. Es decir, en España ha habido una dictadura que es la dictadura franquista. Y creo que hablar de dictadura es hablar de dictadura franquista. Es decir, no hay ningún género de dudas. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Yo tengo claro que la izquierda pretende polemizar permanentemente y resucitar a Franco cada vez que hay unas elecciones o cada vez que la izquierda se encuentra en problemas.
Y ya conocemos el programa completo de las fiestas del Ángel de Teruel.
Habrá más de 400 actos festivos programados desde este viernes por el Ayuntamiento, Interpeñas, las 21 Peñas Vaquilleras, la empresa que gestiona la Plaza de Toros y diferentes asociaciones. La alcaldesa de Teruel es Emma Buch.
En el extenso programa hay actividades para los más pequeños, para las personas más mayores y para ese amplio abanico que somos los de mediana edad. Los hay para familias, los hay para... Bueno, pues para todos aquellos que tengan ganas de divertirse, con mucha presencia, por supuesto, de la música, como no puede ser de otra manera en nuestra ciudad.
Entre las novedades destaca una línea de autobuses que en las noches que haya actuación en la zona de Los Planos irá desde la carretera de Alcañiz. Otra de las novedades es el On Music Festival, 12 horas ininterrumpidas de música moderna en la escalinata desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche de este sábado. Además, Interpeñas celebrará este viernes y sábado diferentes actos. En la noche del viernes llegará la orquesta Mare Magnum en la plaza de la catedral y el sábado 29 desde las 8 de la tarde en el recinto de la explanada de Los Planos, concierto del rapero Nadal 015.
Sigue el mediodía, COPE. Buenas tardes.